Malas Lenguas presenta.
Más que una pregunta, tengo un comentario.
Hola, bienvenidos a Más que una pregunta, tengo un comentario. El podcast que regala carritos sandwicheros. Hoy no nos acompaña José, pero tenemos una gran invitada y tengo el gusto y el honor de presentar de la tierra de donde todo se come con bolillo a Montse Castellanos.
¡Yay! Compañero Del, qué gusto de escucharme en este prestigioso programa. La verdad es que me da mucho gusto ser parte de este segmento, ya lo estaba esperando. Y pues ahora sí voy a aplicar la de mamá, prende el Spotify que estoy en malas lenguas.
Listo, vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a comenzar con las primeras noticias de la actualidad de nuestro mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, Monse, en el mundo de la polémica?
En la polémica. Pues fíjate que aquí, la verdad es que aquí y en las redes sociales y en todo México, pues está el boom de que nuestro queridísimo presidente, cabecita de algodón bebé, como le dice acá luego nuestro compañero Chumel Torres, que pues AMLO le está pidiendo disculpas, está pidiendo que España nos ofrezca unas disculpas por lo que ocurrió en la conquista hace 500 años.
Ándale, España, perdón, México pidiendo una disculpa a España por la conquista, y también le va a pedir a Francia los pasteles, ¿o qué pasó?
Pues yo considero que sí, y anda ahí también pidiendo al Vaticano también disculpas por todo esto de la conquista. Yo no sé a quién más le tengamos que pedir disculpas. Yo pido disculpas por no seguir la dieta.
Pues hay que pedir disculpas hasta a los que le debemos, ¿verdad? Pagar esas deudas. Sirve y nos dan una feria, no nomás una disculpa a España, que nos suelte un poquito de dinero, ¿no? Para
pues ya, una vez, ya que estamos entrados, de una vez pedir disculpas por todos los cometidos en esta temporada de perdón, ¿verdad?
Sí, claro, pero vamos a citar a López Obrador específicamente lo que dijo según el periódico Excelsior. Nosotros también, en representación del pueblo mexicano, pediré perdón a los pueblos yaquis por el exterminio que hubo, las comunidades mayas, por la persecución a migrantes chinos asesinados y perseguidos en el porfiriato, porque queremos que en el 2021 sea el año de la reconciliación, aseguró el mandatario. Pero algo que no me cuadra es, sí, tal vez puede pedir esas disculpas y reclamarle a España para tratar de reparar, ¿no?, los daños históricos. Pero ¿qué tal el daño del presente? Háblanos un poquito del proyecto que tiene el queridísimo presidente del Tren Maya.
Pues sí, había un rollazo con esto del Tren Maya, porque lo que quería hacer era, bueno, de lo que se tiene reservado en por aquellos lares, que es un montón de selvas, reservas ecológicas, él quería poner pues este tren que cruzara por ahí para promover el turismo, sobre todo. Uh-huh. Pero pues esto le va a dar un montón en la torre a todas estas zonas que son reserva, realmente, que tienen un montón de animales en peligro de extinción, plantas que son, o sea, muy, muy, muy de la región, y desde ahí empieza todo el asunto. Entonces, si quiere empezar a pedir perdón, pues que empiece a pedir perdón por ahí, ¿no?
Sí, siento que a veces es como con la idea de dejar una marca física, ¿no? Como que cada presidente populista, por lo general, quiere dejar algo visual, como que durante mi presidencia pasó esto, entonces él quiere este tren, ¿no? Esta gran máquina.
No, y empezó fuertísimo, o sea, empezó quitándoles a todo el mundo beneficios, empezó cerrando el aeropuerto, o sea, empezó quitando o sea, todas las cosas que Peña Nieto había hecho, así tipo Trump con Obama. Empezó durísimo y sí, la verdad es que sí fue criticado bastante, pero digo, siendo un presidente populista y siendo un presidente o sea, que él se dice de la gente, de la naturaleza, pues sí, la verdad es que sí me llamó mucho la atención este movimiento que iba a hacer con esto del Tren Maya.
Pues ahí es cuando nos tenemos que preguntar qué es lo que debemos, en qué nos debemos enfocar, en qué nos debemos tener. Debemos tener prioridad, o sea, es un desarrollo económico a costillas de qué. Entonces, igual aquí en
Sí.
Estados Unidos, ¿no? Tenemos proyectos que quieren traer combustible de Canadá, que atraviesa como Carolina de, no Carolina, las Dakotas, y afecta muchas reservas indígenas. Entonces, ¿qué debe darse prioridad, ¿no? ¿El medio ambiente o el desarrollo económico?
Pues hasta dónde estamos dispuestos a perder realmente. Y es
Exacto.
que sí, o sea, la verdad es que México tiene un montón de recursos y un montón de reservas muy importantes. Pero yo creo que parte de nuestra naturaleza es protegerla, ¿no?
Cierto.
Entonces, por ahí yo empezaría. Y sí está muy padre disfrutarlas y sí está muy padre conocerlas, pero ante todo el respeto de todos los animales que viven ahí, de todas las plantas, de todo el ecosistema, creo que sería lo más importante. Porque si empezamos a destruir a diestra y siniestra, pues ya
Sí,
valimos.
pues como decía Paquita del barrio, ¿no? Al que quiera azul celeste que le cueste, si quieres ir a
Así
ver
va a ser.
un monumento antiguo, pues a caminar, muchacho, en bici o como sea, pero de esa manera más. Pero
No,
los gringos no
pero
quieren
hay
eso, ¿verdad?
muchísimos
Quieren ir
lugares
a
que están aquí.
pasarla chido y por eso.
Sí, no, y aparte eso de caminarle y todo el rollo es otro súper tema. El año pasado tuve la verdadera fortuna de ir a Cancún y todos esos lados por allá. Y la verdad es que muchas de esas pirámides y muchos de esos vestigios de nuestra cultura maya, o sea, ya están como no cerrados al público, sino ya no tenemos tanto acceso a ellos, precisamente porque la gente no respeta.
Justo como lo que estábamos hablando en el segmento anterior, de que una playa en, si no me equivoco, en Jalisco, en Puerto Vallarta, ha sido tan saturada por esta gente, pues, tanto los turistas locales como los que les dicen los famosos influencers, ¿no? Que van y se toman fotos, pero realmente no ven las consecuencias, todo por tener esa
Foto en el
esa
Instagram, sí es
popularidad,
cierto.
sí. Así hablamos con lo mismo en California, ¿no? Con las amapolas. Entonces es
Sí.
un patrón que estamos viendo en la gente, las personas que están, pues, pocas, como lo veo yo, están viviendo de las redes sociales, ¿no? O sea, son influencers, les pagan para recibir seguidores y hacen lo que quiera con tal de eso y ahora estamos viendo los resultados, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo.
Pero regresando
Pero bueno,
al peje, o sea, ¿por qué está haciendo esto? ¿Crees que es para ser congruente, para quedar bien, para servir a su base? ¿Qué es importante esto?
pues mira, la verdad yo creo que ser congruente implica que lo que vas a predicar lo practicas, ¿no? Y aquí si nuestro presidente lo que busca es un año de reconciliación y perdón, pues por ahí hubiéramos empezado. Si él hubiera empezado a pedir disculpas, digamos, internamente a los pueblos yaquis, a los mayas, a las comunidades afromexicanas, que eso es otro tema también muy interesante,
Cierto.
a los indígenas de nuestro país, o sea, desde la guerra cristera, si quieres también verlo por ahí, o sea, desde ahí empieza tu proceso de sanación como nación, ¿no? Entonces, yo creo que antes de pedir así, todo el mundo pídeme perdón por lo que me hizo, o sea, tienes que sanar internamente y poner tú el ejemplo de lo que estás haciendo dentro de tu propio país.
Aplica ahí el
Ese es
dicho, el que es buen juez en por su casa empieza, ¿no?
el... Exactamente, exactamente. Entonces, si él hubiera empezado por ahí dentro de su proceso, ok, le creo, vale, creo. Pero igual siento que este detalle de pedir perdón, pues tiene un montón de implicaciones políticas muy cañonas. O sea, sabemos que España es un país súper orgullosa de su cultura, de sus raíces. Yo soy español, soy acá, y pues si uno como ser humano, o sea, le cuesta trabajo ofrecer una disculpa o a veces hasta recibir una disculpa, pues imagínate las repercusiones que puede tener como nación, ¿no crees?
Pues y lo podemos ver las dificultades que han tenido. Pues te puedo dar el ejemplo de las mujeres coreanas ya mayores de edad, ya casi no están, pues están, o están muy viejitas o ya no están, que fueron víctimas de saqueo y de violaciones por el ejército japonés, ¿no? En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y o sea, el país se ha tratado, o como que han tratado de remendarlo dando una, pidiendo perdón, pero a medias, porque no solo conlleva pedir perdón, pero también conlleva al nivel educativo presentar estas historias. Por el ejemplo de Japón y Corea, ahí es donde Japón se rehusó. Te vamos a pedir perdón, pero no vamos a presentar en nuestros libros de historia lo que pasó en Corea. O sea, eso ni lo pienses. Entonces, un perdón a medias. Ponle que España, a lo mejor por querer mantener relaciones diplomáticas con México, tal vez pida un perdón, pero no siento que no, por lo que dices tú, por el orgullo español, no va a haber un pleno perdón, porque también conlleva eso, el cambiar la historia, o sea, los libros de historia, modificarlos para que incluya esto.
Y como dice, ¿no? La historia, pues la cuenta como uno.
Y sí.
No sé si has escuchado este dicho.
¿Cuál? La historia es quien la cuenta, la quien lo ganó, ¿no? Sí.
Sí.
Es para los que tienen victoria, sí. Y
sí, entonces. Lamentablemente. Y, sí, precisamente esto que dices acerca del perdón, pues yo creo que viene con un paso extra, ¿no? No es tanto que te pidan la disculpa públicamente, se arrodillen y todo el rollo, sino que venga, o sea, en forma de reconocimiento de lo que es el pueblo mexicano. O sea, que realmente existan comunicaciones y relaciones afectivas entre ambos países, ¿no? Eso para mí tendría más valor que estarle picando a la idea de los españoles vinieron e hicieron esto y con los indígenas y, o sea, digo, ya todos somos mezcla de todo.
Siento que es importante como para la sanación nacional, pero la manera, ¿no?, en que se dio fue como muy ambigua. Yo creo que si hubiera sido una petición, ¿verdad?, de decir, bueno, necesitamos que reconozcan y que lo incluyamos en nuestros libros de historia, eso es algo más concreto que tal vez hasta acercaría más a ambos países.
Fíjate, quizá, pero por ejemplo, no sé, yo la verdad sí tenía así como la pregunta para ti, que eres erudito de la política y todos estos rollos, que lo tienes en el título. ¿Qué conllevaría realmente, o sea, las disculpas de España? ¿En qué nos favorece a nosotros mexicanos que nos den la disculpa escrita? O sea, más allá de los libros de historia.
Bueno.
O sea, ¿en qué nos cambia a nosotros?
Yo creo que desde Octavio Paz y antes de él, ¿no?, hemos tenido siempre ese trauma, ¿no? O sea, inclusive el hecho de la frase, ¿no? Y lo digo con toda la limpieza política, la chingada. ¿Qué significa la chingada para nosotros?
Tenemos todo un libro acerca de la chingada, no te preocupes.
Entonces.
Que ya también está la superventa.
Sí. Ay, páguenos, por favor. Le estamos haciendo promoción.
Patrocínenos.
Sí, pero es que está complicado porque inclusive dentro de México, o sea, tenemos una diversidad variable. Y que ahora, a estas alturas, no todos los mexicanos tienen esos nexos, ¿no?, con España, porque hemos tenido olas de migración, ¿no? Migración china, migración como polaca en el norte de México. O sea, por eso tenemos el acordeón en el norteño, ¿no? Pero esas personas no comparten esa historia. Y son mexicanos.
Cierto, completamente de acuerdo. Pero sí, o sea, la verdad es que ya estamos todos súper globalizados y no podemos estar exentos de otra, ¿Cómo te lo pongo? O sea, no podemos estar únicamente dentro de nuestra propia cultura a menos que estemos realmente aislados. O sea, de una u otra manera estamos afectados por la inmigración, de una u otra manera estamos afectados por otras culturas. Estamos tan conectados, tan interconectados, que, o sea, hasta el mismo idioma. Entonces, a menos que realmente, o sea, estés muy, muy, muy desconectado y sea únicamente tu cultura, y sea únicamente, o sea, digo, ahí sí habría un exento.
Y hablemos el de ahora.
Exactamente, o sea, de ahora, realmente, ¿quién no es mezcla de aquí y de allá? Estamos bien eléctricos.
Sí, sí. Y como estábamos diciendo, ¿no? El que es buen juez en su casa empieza así. Si con esas ganas quiere López Obrador los mexicanos pedir esas disculpas, ¿no? Unas atrocidades de hace 500 años, pues hay que disculparnos con lo reciente, ¿no? Los hondureños que pasaron por México y el trato que recibieron. O sea, no digo que todos los mexicanos los trataron mal, pero pues por ahí se empieza, ¿verdad?
Exacto. No, es una alberca de variables, ahí como no tienes idea. O sea, tenemos a la gente que lo va a aceptar y ya tenemos a la gente que realmente no necesita este tipo de disculpas, tenemos a la gente que no puede seguir viviendo si no se le pide perdón por lo que pasó hace 500 años. O sea, tenemos de todo. Sí. Hay de todo en la viña.
Sí, sí, sí.
Entonces...
Es sí, como pues, un...
Sí, es pequeño, dale,
una capirotada, ¿no? De cosas, ¿no? Ahora que estamos en cuaresma. Bueno.
Exacto. Qué mejor que una capirotada de personas.
Cierto. Bueno, pero ahora pues vamos a darle ese espacio a los que quieran comentar en nuestro Twitter de opinar, ¿no? De esta sección. Pero quiero que avancemos a otras personas controversiales. ¿De quién vamos a hablar, híjole, compañera?
No, pues la lista ya está larga, Udelito. Ya en esta lista tenemos a Bill Cosby, nuestro buen Bill Cosby, R. Kelly y la controversial Cardi B.
Vamos a hablar de estos desgraciados.
La desgraciada también.
También. ¿Qué está pasando con Cardi B? Platícanos un poco.
No, bueno, pues fíjate que estaba lloviendo así en las redes sociales, por todos lados, la verdad es que está en todos los medios.
Está que arde.
Esta niña, que ya sea en boca de todos. Está en boca de todos, Uber, que esta niña hace como 3 años... grabó un video diciendo que, bueno, o sea, ya no es extraño para nadie que, bueno, Cardi B estuvo trabajando como bailarina exótica, entre algunas otras cosas, en Bronx, Nueva York, y que pues sí la pasaba mal, ¿no? Ella dice bastante y es muy vocal acerca de que ella la pasó muy mal, que tuvo que hacer muchísimas cosas para poder sobrevivir.
Estuvo una pandilla también, ¿no?
Sí, o sea, pandillas, la violencia de su pareja, o sea, cómo tuvo que ella que rifársela en una zona que pues es bastante problemática como es Bronx, ¿no?
Cierto.
Entonces, hace 3 años salía a la luz este video donde ella decía que pues ella bailaba, o sea, como stripper, y que se llevaba a los hombres y que ya en el motel, así ya a la hora cachondona, que pues los drogaba y los robaba, y que esa fue su manera de sobrevivir. Entonces, sale a la luz este video, y pues, no, todos se le fueron al cuello.
Sí, a la yugular. Sí, entonces, yugular. En pocas palabras, pues, trabajaba no solo como bailarina exótica, pero también jugaba con la idea o explotaba la idea de que era una sexo servidora, pero en su momento, pues, en vez de, ¿verdad? En vez de servir o en vez de hacer lo que hace, los drogaba, ¿verdad? Y les robaba el dinero.
Los drogaba y les robaba el dinero. Entonces, sí, la verdad es que fue bastante, y sigue siendo controversial. Digo, ahorita están saliendo como nuestra lista, o sea, están saliendo muchísimas personalidades que abusan de su poder, que abusan de su dinero, pues... para abusar a los menos afortunados, ¿no?
Sí,
Que
pues como vemos.
Por estar con algún famosillo, por. Pues se las vieron mal.
El hecho de que puedes salirte con la tuya, ¿no? Como un bus de Bill Cosby hasta cierto punto. Y hacia lo mismo, ¿no? Drogaba
Sí,
a las mujeres y las violaba.
sí, claro, y la figurota que era Bill Cosby.
Era una figura familiar, me acuerdo que tenían shows, era como para verlo así en familia y que saliera esto, ¿no?
¿Te acuerdas tú del nombre de este show donde salía así con una niña? No me acuerdo el nombre, pero bien, fue súper familiar. Y ahorita que salen todos los memes de esta serie, sí se ven bien creepy, la verdad.
Sí, te cambia, la verdad te cambia la perspectiva de la persona, pero ahí podemos presentar la pregunta, ¿no? ¿A cuál grado, qué tan gacho tiene que ser algo relacionado con un artista a que tú ya dejes de escucharlo? O sea, ¿cuándo separamos la vida profesional y el arte de esa persona y su vida, perdón, la vida personal de el su vida
de
profesional?
La vida profesional. Pues es, o sea, ahí sí no sé si tenga así como una división tan factible, porque eso es a lo que se dedican. O sea, ellos están enfrente de las pantallas, ellos están ahora sí que de cara a nosotros, y todo lo que hace tiene repercusión. Y sí como que está ahí en las letras chiquitas. Entonces, pues muchos de ellos han tratado por muchos medios, o sea, a base de dinero, a base de poder de tratar de callar a estas personas, y al fin y al cabo sale a la luz. Entonces, digo, realmente en el área de marketing, en el área de difusión y todo este rollo, pues, ¿quién va a patrocinar a alguien que ya no es familiar, que alguien que ya no tiene la moral tan alta como se creía?
Y eso también, yo creo que las redes sociales juegan un rol importantísimo, que infiltran la vida personal de los artistas o de las celebridades, porque
sí.
Los, por ejemplo, en la época de oro, ¿no? En el cine mexicano, quién sabe, ¿no? Si Pedro Infante o Cantinflas tenían un trapito. Bueno, con la película de Cantinflas aprendimos un poquito, pero aún así es como que no se sabía mucho de los trapitos sucios de esas personas.
Sí, no era tan visual como lo es ahora. Como nosotros decimos, qué bueno que hice las tonterías que hice cuando las hice, porque no había redes sociales.
Sí. Pues ese sería pre caída de Edgar, ¿no? Estamos hablando.
Sí, ese sí fue un parteaguas, para que veas. Yo creo que fue de los primeros virales que escuché o que llegué a relacionar como viral, la caída de Edgar. Y eso así que te los mandabas como en cadenita por tu correo de Hotmail.
Ah, sí. O cuando tenías que meterte a tu MSN, ¿no? Y esperar a que se conectaran.
Ah, sí, claro. Te metías en el Messenger y te empezabas a mandar así todos los videos y caritas y de todo.
O el simple hecho de que tenías que esperar minutos para que saliera, porque pudieras un video de 2 minutos, esperar como 10 minutos, ¿no?
En lo que se descargaba.
Ay, Dios mío.
Sí, de plano. O en el Internet Explorer, así.
Ay,
copiarlo,
sí.
Y pegarlo y no.
Sí,
o sea,
sí.
Lo veías hasta el 2035.
Pero en ese entonces no estábamos como saturados de fake news.
No, fíjate que sí.
¿Tú crees?
Yo sí, yo siento que sí, porque igual, o sea, existían esas cadenas de Messenger ha dicho que si no pagas 95 centavos se va.
Se muere tu abuelita. No.
Entonces, no, sí se llenaba de fake news y siempre ha habido sitios web así como tipo de Onion y cosas así.
Pero en ese entonces yo creo que los que pasaban los fake news eran como los loquitos así. O no loquitos, pero los. La gente en regular.
Muy paranoico.
Y ahora, pues con el Trump, ¿no? Que a veces. O sea, una persona, un mandatario de uno de los países más poderosos del mundo, que empiece a utilizar fuentes dudosas, ahí es donde causa problemas.
Sí. ¿Qué te puedo decir si teníamos a Peña Nieto?
Pero eso fue. Que es que hoy eso fue hace un año, ¿no? Ah, no, menos como 5.
Menos, exacto. Sí, o sea, fake news siempre ha habido, siempre ha habido. Y eso de que tengas que checar tu fuente, o sea, sí. Simplemente, o sea, yo me acuerdo en la secundaria que nos mandaban a hacer nuestros trabajos de investigación y lo primero que nos decían así de Wikipedia no y de Rincón del Vago tampoco.
Cierto.
Porque fake news.
Bueno, Wikipedia ha tratado de limpiarse. Ahora Wikipedia se ve decente comparado con lo que sale.
Sí, claro. Pero, o sea, te queda el estigma, te queda así como en tu cabeza de si es de Wikipedia, o sea, pero no, no es cierto. Wikipedia, patrocínanos también.
Sí, por favor. Bueno, no, no creo que tengan
Por
mucho
favor.
dinero porque siempre andan pidiendo donativos para sobrevivir.
Sí, cierto,
Ahí te
que también
echamos la
eso
mano,
también
Wikipedia.
se dan todas las estadísticas de quién dona y quién no.
Cierto.
Sí.
Pero regresando al tema, hablamos de Bill Cosby, Cardi B,
Estamos hablando
que
de
abusan de su poder. ¿Qué podemos hacer en ese aspecto? ¿Justicia retroactiva o nos olvidamos y esperemos que cambien? ¿En qué momento, pues, marcamos como la tolerancia, ¿no? ¿A qué tipos de abusos?
pues mira, yo la verdad es que soy muy tajante en ese tipo de asuntos. Yo sí tengo, o sea, cero tolerancia al abuso, ida y vuelta. O sea, yo siempre he dicho y he sido muy vocal en mis redes sociales y con las personas con las que frecuento, pues que el abuso y la violencia no tiene género. O sea, realmente sí hay hombres que abusan de las mujeres en muchos aspectos y hay mujeres que abusan de los hombres de la misma forma, o sea, física, emocional, psicológicamente. O sea, también hay mujeres que abusan de los hombres o de otras mujeres. O
Cierto.
sea, realmente la violencia y el abuso no conoce de género. O sea, no pueden esconderse en su pasado, no pueden esconderse en sus, o sea, en lo que ellos han vivido para abusar de otras personas. O sea, si tú la estás pasando mal, pues no está chido que otros la pasen mal porque tú no estás bien. O sea, si sabes que no estás bien y si sabes que estás tocando fondo, yo sé que es difícil, pero pues trata de conseguir ayuda lo más que puedas, ¿no?
Y hay otra barrera que muchos de los sobrevivientes tienen que superar, y es el hecho de que mucha gente no les cree, porque no hay pruebas, o porque por lo mismo, por ese estigma, por
Sí.
el patriarcado, ¿no? De que, bueno, en el ejemplo de si un hombre es abusado y acusa, es como que, no, no es cierto, o sea, ¿cómo es posible que te pueda pasar esto?
¿Cómo te
O,
vas a dejar que no eres machito?
exacto. O si el caso de una violación, o sea, porque no te cuidaste, que traías vestido. Hay excusas como que empiezan a dudar de tu experiencia.
Sí.
Y entonces ahí es donde la gente como que se detiene y dice, pues, ¿cuál es el punto? ¿Por qué debería yo denunciar si van a tacharme de mentiroso, mentirosa?
Sí, y psicológicamente es muy duro. Psicológicamente es, o sea, revivir el momento en el que a ti te están haciendo daño, porque tienes que contarlo.
Sí.
Entonces, en el momento en el que revives eso, o sea, has tratado tantos años de bloquearlo, has tratado de que no afecte tu vida y tener que volver a sacarlo a la luz lastima. Entonces, si lastima, ya te está lastimando y luego te dice, no sabes que no te creo, o sea, desmoraliza bien cañón. Sí
Sí.
te desanima y hace que pierdas, o sea, la fe en la humanidad y no te dan ganas de seguir. Y pues es así como se salen con la suya.
Y
Entonces,
más con
la
el
verdad es que
poder, ¿no? Si tienen reconocimiento
sí.
como en los medios o el poder político, como vimos en
Sí, cañón.
el caso este intenso de el, ¿cómo se llamaba? El que querían que fuera, bueno, que ahora es juez, que eligió Trump.
¿Cabernet?
Kavanaugh y la
No, yo traía
doctora.
así todo. Se me entripó el coraje. No, 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 o sea, fue terrible. Porque si no recuerdo, si mal no recuerdo, este fue el juez que, no, creo que sí estoy aquí inventando ya cosas. Pero creo que también tenía que ver con este caso de las niñas que también tuvieron casos de abuso con... No, sí estoy mintiendo. Ah, ya estoy aquí,
Fake news.
Fake news, alerta fake news.
Bueno, lo que sí era muy... Lo que fue muy verídico fue el caso de la doctora Ford, que como dices tú, tuvo que revivir todo esto para contarlo y dio detalles, dio fechas, sí. Todo lo que tienes que dar para comprobar, ¿no? Qué sucedió y
sí.
¿Qué hicieron? Nada, o sea, este señor descaradamente tomó el poder supremo de la justicia. Es increíble.
Sí, la verdad que sí, dio mucho. Vi el video y yo veía, o sea, la fortaleza de práctica de levantarse y ponerse enfrente de tanta gente que tiene un montón de poder y este puede.
Y que dudan de su testimonio o que sí la apoyan o que ahí ten mucha atención y luego tiene que enfrentar a tiene que afrontar cabrón, no verle a la cara y decirle, mira, esto es lo que tú me hiciste, qué onda. Sí.
Sí. Yo realmente pensé que después de este incidente, o sea, de la corte, yo dije, o sea, él no procede.
Sí.
Tómala.
Sí, sí. Bueno, nos recuerda.
Sí, desmoraliza bien callar.
Nos recuerda que la corrupción que en la que hemos vivido por generaciones, ¿no?
¿Qué? Con dinero baila el perro.
Con dinero baila el perro. Sí. Y con el poder a veces no el dinero, pero el poder que tienes sobre alguien, te aprovechas y empiezas a abusar.
Y fíjate, me acordé de este episodio con Cersei Lannister en Game of Thrones.
Sí.
Es donde le dicen, conocimiento es poder. Y Cersei así, no, poder es poder.
Sí, en serio.
Sí, sí.
Ajá. Y pues sí, sí tienes el
así
poder.
Así es, así, y la verdad es que sí es.
Porque el presidente...
Tienes todo el dinero del mundo y no tienes poder, a veces tienes todo el poder del mundo, pero pues bueno.
Y mucha ignorancia, pues tener mucha ignorancia sí. Y poder. Ahí es donde es peligroso.
Sí. Sí.
Pero pues viéndole el lado positivo, tenemos ahora las redes sociales de nuestro lado. ¿Qué pasó con Facebook, queridísima Monse?
Uy, expulsó a los nacionalistas blancos de la plataforma.
Entonces quiere decir que ya no se pueden comunicar, a convocar sus sus guateques racistas, ¿no?
que siempre nos hizo la carnita asada.
Al fin no se hizo porque pues tienen
al
que...
Al fin nos hizo la carnita asada.
La carnita no, blanca.
La carnita blanca.
Solo pechuga blanca comemos aquí.
Exactamente, no, qué horror. Qué terrible. Sí, estaba viendo que, bueno, precisamente de esto que pasó en Nueva Zelanda con el mass shooting que pasó, pues muchas personas empezaron a compartir este video, creo que llegó a 3,000 compartidas y pues millones de vistas. Entonces, pues igual, también se le fueron a la yugular diciendo que cómo era posible que se hubieran tardado tanto, porque fueron casi como 24 horas, que se tardaron en, o sea, quitar todos los videos que había en las redes sociales.
Sí.
Entonces, pues sí, se le fueron a yugular a Facebook, y Facebook lo que dijo fue, pues sí, es difícil tratar de traquear así todas las publicaciones, todas las compartidas, etcétera, pero yo creo que le puso un buen estate quieto a todas estas personas, y e implementó un algoritmo para que, dependiendo la búsqueda que tú hagas dentro de Facebook, o sea, si salen así como palabras muy específicas de los nacionalistas blancos, o sea, tipo acá, Hell Hitler, cosas así,
sí.
Pues enseguida te redirecciona a una página de no hating.
Ah, ahorita, sí.
No me acuerdo cómo se llama la página específicamente. La perdí, la tengo en la punta de la lengua y la perdí. Pero sí te redirecciona y ahí te aparece. O sea, la búsqueda que estás haciendo, o sea, no está chida.
Sí.
Y no la compartimos, mejor ve a ver, ojositos cariñositos y regresa, ¿no?
Ándale. Es que es similar a lo que quiso hacer Facebook con las personas, como que se daban autolike de a sus posts y ponían cosas así deprimentes, que les mandaba como información de apoyo, ¿no? Para, o sea, si estás pensando en
Sí, de
suicidarte y
autoapoyo.
así. Qué interesante.
Sí.
Entonces,
Sí, fue un...
si ya no pueden usar Facebook, van a tener que irse a Instagram, ¿no? Acá. Acá con una amapola y una suástica al lado, ¿no?
Snapchat. Ahí en Snapchat van a ver cómo se reúnen todos,
En
así
la
de
playa.
mapa. Exacto.
Sí.
Ahí van a ver dónde están todos reunidos en su mapa de Snapchat. Vamos a alcanzarlos
Ándale,
a
y ahí
ver.
vamos a agarrarlos a zapes, ¿no? No, no, no.
Exacto. No, y aparte es bien
Para
triste,
clarificar
¿no?
aquí, para
Sí.
aclarar, no, este show no promueve la violencia, es una broma. No se esponjen.
No, todo amor aquí. Tratamos de difundir amor y comprensión.
Bueno, y para cerrar esta parte, que vamos a entrar a otra parte de política y hablar un poquito de tu vida, ¿no? Montserrat. Hay que cerrar.
Empezar chisme.
El chisme está que arde. Vamos
Oh.
a dejarlos con una nota linda aquí, positiva, puro amor y paz. Y hablar un poquito de la cultura, ¿no? De qué es. Hablamos de los mexicanos y nuestro trauma, ¿no? Histórico, pero hay que hablar de ahora los mexicanos en California, en Texas, en Nuevo México y cómo se distinguen culturalmente. Hay un video que está circulando en flamas, ¿en dónde?
Llamas.
En llamas.
En llamas.
Okay.
No,
¿Y de qué
ahorita que dijiste
trata?
esto de cómo se distinguen los mexicanos,
Sí.
me acordé de un episodio muy, muy interesante allá en Albuquerque, donde yo iba pasando y pasó un vato así en su camioneta, en su troca. Y así, con toda la banda, ¿no? Y nosotros así, que éramos un grupo. Ese es mexicano, a fuerzas. Así se distinguen los mexicanos.
Las bocinotas y
Con las bocinotas y la trocota y... No, no es cierto, no me oyen.
pues
También escuchan rock,
de mexicanos, ¿sabes? Tenemos de todos, o sea, como te decía, ¿no? En Nuevo México están esos, ¿no? Con su troca, con sus botas, con su sombrero, con su banda, ¿no? Y
preocupen.
acá te vas a California y es otro ambiente, ¿no? Comiendo que
Sí.
taquitos y sopes, y en Texas, ¿qué comen?
No, pues barbacoa, Eso sí, la verdad es que sí, de este video que veíamos en la distinción de diferentes mexicanos, perdóname, pero esos sí eran burritos. Aquí en China, esos sí eran burritos.
Bueno,
Perdón, pero yo, como la chilanga que soy, o sea, no me vas a dar tortilla de harina y decirme que es un taco, perdón.
pero
Lo
con el burrito
siento.
conlleva estar doblado, ¿no?
No, o sea,
Bueno, aquí quiero aclarar algo, porque hay un burrito, los
hay,
burritos Tex-Mex, o que les dicen Mission Style,
ajá,
le echan arroz. Y el burrito de Chihuahua no lleva arroz. Entonces, para que sepan, el burrito de Chihuahua, cero arroz.
no lleva,
Frijoles, chicharrones, lo que tú quieras. Pero nada de
pero a
arroz.
ver, por ejemplo, también está el famoso, o sea, el burrito de California, el Cali burrito.
También.
O sea, y también va así envueltito, todo bonito, que no se te salga lo de adentro, lleva su carnita asada y todo el rollo.
Ah.
Y quesito y cilantrito, y ya se me hizo agua la boca y tengo hambre. Y también son burritos.
También son
Entonces,
burritas.
perdón, pero aquí en México Central, o sea, no, son burritos. E inclusive, o sea,
Pero puedes estar
hay
de
más.
acuerdo que las quesadillas van con queso, por eso se llaman quesadillas.
No,
Y ahí tenemos una discusión continua,
yo
¿no?
en lugar de decir que la tierra del bolillo, yo hubiera dicho precisamente donde las quesadillas pueden llevar lo que se les dé su
Sí, inclusive. Pues como decía esta
fregada
Sofía Niño de Rivera, ¿te acuerdas? Hace un stand-up, ¿no? ¿Cómo le explicas
así.
a un extranjero qué es un sope?
Ya con un mexicano.
¿Qué es una
Okay.
flauta? ¿Y qué es un taco? Bueno, tortilla, lleva chile, puede llevar frijoles. Sí.
No, así la diversidad, ¿eh?
Hay mucha
Pero
diversidad,
sí.
pero eso sí, el maíz reina supremo en México y pues en
Totalmente.
la comunidad mexicoamericana el maíz es a lo que vas, ¿verdad?
Sí. Y ahí sí, perdón, pero ahí sí es el taco.
Lo
Y bueno,
puedes.
así te cabe en la mano aparte.
¿El qué?
Un taco,
Excuse me. Es que yo soy de los United States. No entiendo. Bueno, a algunos les dicen este cóctel de maíz, otros elotes, otros esquites, pero igual el maíz reina supremo.
mejor de todos, es el mejor que he escuchado, el elote en vaso.
Ah, pues ese es el
Naco.
de. Pues es un elote en vaso, pues ¿qué más va a ser? No, a mí lo que me da más cura es el de Baja California, ¿no? Que es el cóctel de elote. ¿Cómo que
Cóctel de
cóctel?
elote, no, no, no. No, se llama
No.
esquite.
Bueno,
Y
pues cada
aquí
quien, ¿verdad?
lo hacen también con tuétano, son famosísimos los de tuétano.
Tuétano, eso.
Aquí en la Ciudad de México.
Dale.
Sí sabes lo que es el tuétano,
Sí,
¿no?
pero me extraña que lo mezclen con el elote.
Sí, es neta. Y tiene un montón de seguidores.
En
Se
Instagram.
les hizo notas así a nivel nacional de los esquites con tuétano de la
Esquites
Ciudad
con
de México.
tuétano. Páganos Instagram.
Así. Sí, yo creo que si lo buscas, yo creo que se aparece.
Sí, pues sí, hay al final de cuentas, te digo, hay mucha diversidad y tanto como en las disculpas de López Obrador, pues cada quien va a tener su opinión. En cuanto a los esquites, cada quien va a tener su opinión y yo aprovecho para decir que hasta las quesadillas y si van con piña la pizza o no va, o con catsup o lo que sea.
Un
No, no,
hate.
a lo
Si
que voy
quieres
en
está con
este.
piña la quesadilla, órale, con piña la quesadilla. No está bien, igual, te
Pues,
queremos.
desde luego. No, quería aprovechar, ¿no? Para decir que este podcast es lo que queremos hacer, ¿no? Abrir esas ideas, compartir ideas sin tener esa hostilidad que vemos con lugares como Facebook, ¿verdad? Que alguien opina diferente y luego, luego a la yugular. Entonces, esta es una buena oportunidad para recordarle, ¿no? A la audiencia que esto es lo que tenemos que hacer, compartir ideas y dejar afuera las hostilidades a la persona.
Pues sí, es muy fácil esconderse detrás de una
Sí.
pantalla. Pero sí necesitas pantalones para, uno, decirlo de frente y decirlo como se ve. Porque hasta para la opinión existe la prudencia.
Eso es lo que he aprendido poco a poco. Bueno, queremos cerrar, vamos a cerrar esta sección y entraremos a la sección un poco de política, un poco de temas sociales, es un poquito más serio, entonces empezamos con los chistes y entramos a algo más serio. Bueno, no sé, por favor, quédense aquí, regresaremos en la próxima sección. Bienvenidos de nuevo a nuestra segunda parte de Más que una pregunta, tengo un comentario. El podcast que huele a taquitos y viene con queso y sin queso. Ahora quiero hablar un poco de nuestra compañera del equipo de malas no lenguas, Montserrat Castellanos, que nos acompañó el día de hoy y la vamos a presentar. Bienvenida. Ahí nos disculpas con nuestro chistecito. Pero vamos a dar un trasfondo de nuestra invitada, sobre nuestra invitada. Y a lo que se dedica, un poquito a su vida. Hacerle unas preguntas para que todos nuestros radioescuchas te conozcan. ¿Está bien?
Súper, ahora sí, empieza el chismógrafo.
Vamos. Para empezar, como conoces a la novia, ¿a qué te dedicas?
Pues mira, yo soy ingeniera eléctrica, me gradué de ingeniería eléctrica ahí con ustedes en la Universidad de Nuevo México y actualmente estoy en el área de educación. Yo me dedico a desarrollar planes y materiales didácticos en el área de programación, electrónica, robótica, maker, todo lo que tiene que ver con STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, en primarias, secundarias y prepas en México.
Tremendo papelón. ¿Y cuánto tiempo llevas?
Hey.
¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?
Pues en la empresa en la que estoy ahorita, apenas llevo 1 año. Pero la verdad es que, o sea, desde siempre, desde que estaba en la universidad, me he inclinado un buen y se me han dado un montón de oportunidades en el área de educación y ya tengo más de 5 años haciendo esto. O sea, empecé en Nuevo México dando tutorías, mentorías, con clases con mis mismos compañeros. También estuve en Seattle en un programa de voluntarios de robótica, ¿no? Hicimos un proyecto muy padre con manos prostéticas y ahora pues estoy aquí en la Ciudad de México. La verdad es que pues sí me gusta mucho, me
Manos
gusta
prostéticas
bastante esta onda de la educación.
para nuestra audiencia que no conoce. ¿Qué viene siendo eso?
¿Qué viene siendo? Perdón, la pregunta. ¿Me podría repetir la pregunta?
¿Tocaste un poco sobre las prostéticas?
Sí, manos prostéticas. Bueno, lo que se hizo fue una competencia. Esta competencia es por parte de Mesa que está en Seattle, Ángel de
Mesa,
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 Monterrey.
mesa, que más aplauda.
Sí, literal, ¿eh? Le mando la mano. Hicimos un proyecto donde tenían que los niños, los chavos de preparatoria, tenían que diseñar una mano prostética utilizando Arduino. Utilizando así servomotores, motores, sensores, utilizando impresión 3D. Hubieron varios con impresión 3D que la verdad estuvieron geniales. Hicieron otros con madera también.
Wow.
Ahí tengo los videos de unos chavos utilizando madera y muy mecánico, pero al fin y al cabo le daban una solución a un problema existente y que era una solución, o sea, al coste, ¿no?
Esto es como
No era tan
accesibilidad,
caro
¿no?
como...
Para muchas personas que tal vez no tengan los recursos para tener una mano prostética.
Exactamente. Entonces me encantó este proyecto porque sensibilizó mucho a los chavos de la necesidad que se tiene en este aspecto y se les dio todas las herramientas para que ellos diseñaran y que ellos propusieran cómo es que ellos querían, digamos, arreglar este problema, ¿no? Entonces, se les dio todas las herramientas. Por mi parte, como voluntaria, yo daba 3 clases de robótica 2 veces a la semana. Donde les enseñaba a los chavos así a utilizar Arduino, a utilizar los sensores, a utilizar los motores, y ya después que ellos tenían el conocimiento, pues aplicarlo en su diseño original. Entonces, eso hicimos en Seattle. Lamentablemente no llegamos a las nacionales, pero sí nos aventamos las regionales, y los chavos tuvieron un montón de apertura en cuanto a STEM,
Oh,
que era
sí.
lo importante. Tuve varios chavos que se acercaron a mí después diciéndome, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar robótica, mecatrónica, esto está bien padre, me interesa más, me podrías mandar más esta información. Entonces sí.
¿Cuál era la edad promedio de con los chavos con los que trabajaste?
¿Cuál era el medio?
O sea, más o menos qué edad tenían estos chavos.
Ah, eran chavos de prepa. O sea, me tocó chavos de prepa que es décimo y onceavo, son los últimos.
Bueno, el penúltimo y antepenúltimo. Sí, como
Penúltimo, ajá,
15,
décimo,
16 años,
onceavo
por ahí.
y... Sí, de los 3 grados, pues.
Ah, perfecto. Qué bien, qué
Sí,
bien.
me tocó. Pero digo, estas clases eran así como que ellos tomaban esta clase porque pues sí les llamaba la atención. Entonces tenían un espacio para esta clase. Pero sí le echaron un montón de ganas. La
Eso
verdad es
es
que
lo
le
que
echaron muchísimas
importa, ¿no? Al
ganas.
final, la pasión
Sí.
por el tema, por lo que están aprendiendo.
Exactamente. Y pues sí, o sea, al principio fue un prototipo y bastante rudo y lo que quieras, pero la intención está y esas ganas de hacerlo mejor están. Entonces, O sea, estaba la intención de repetirse el año que viene con otro tipo de proyectos, pero el conocimiento lo tiene.
Sí, claro.
Entonces, sí, eso es lo que estuve haciendo en Seattle. Yo creo que es uno de los trabajos que más he disfrutado también. Y pues ahorita en la Ciudad de México, que es algo muy similar.
Pues sí, y hablando un poquito de la ingeniería, o sea, en general, ha cambiado mucho, pero existe una gran diferencia, ¿no? En género, ¿no? En las personas que entran a la ingeniería. ¿Cómo sientes tú que influye el género con el campo de tu trabajo? ¿Y por qué?
Pues mira, ahora sí, personalmente, lo primero que tengo que decir y poner así afuera es que yo estoy muy, 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 muy agradecida y muy, muy, muy inspirada con la calidad y el profesionalismo de las personas con las que yo trabajo. La verdad es que son gente que realmente quiere transformar la educación y que realmente le interesa esta onda de la tecnología y quiere llevarlo a todos los rincones, ¿no? Entonces, dentro de mi ambiente de trabajo, en esta empresa donde yo estoy trabajando, no he sentido en ningún momento que el género influya. La verdad es que no he sentido yo particularmente estas divisiones, pero pues sí, yo no podría decir que pues esto pase en todos lados. Entonces, yo sé que soy una persona muy afortunada por no sentir esas divisiones, por tener este privilegio realmente de ser valorada por lo que yo sé, por lo que yo puedo aportar a la comunidad y no porque soy solamente mujer. Entonces, lo que hice fue que, bueno, para tratar de dar un poquito más de voz como a todos los flancos, yo tengo un grupo muy, muy selecto de amigas.
Ah, perdón, o sea.
Perdón, de mujeres empoderadas e independientes y bien chingonas, la verdad. Yo estudié unos meses en la Universidad Autónoma Metropolitana. Antes de irme a Estados Unidos, estuve 3 meses ahí y la verdad es que, o sea, me hice de este grupo de amigas a las cuales yo adoro y respeto y admiro muchísimo. Y se me ocurrió ahí ponerle en el grupo de WhatsApp, pues, ¿cuál había sido sus experiencias, ¿no? Entonces, pues sí tuve bastantes respuestas, bastante mezcladas. Me atreví a preguntarles acerca de sus experiencias y me estaban comentando que una de las cosas como más que más sobresaltó es que al momento de pedir trabajo sí te piden que seas del sexo masculino.
¿En serio?
Entonces, sí, y yo me acuerdo que cuando yo llegué a México y empecé a pedir trabajo como ingeniera de servicio, o sea, dentro de mi campo, 4 de 10 aplicaciones decía solo para hombres.
Pues, así, escrito en letra
escrito
negra.
Sí, exactamente.
Ni sutilmente, o sea, directo.
Sí, se solicita personal masculino. Entonces, pues enseguida, o sea, ya no puedes aplicar, ¿no? Entonces ya te quedan 6 de 10.
Sí.
Y sí, sí solicitaban personal masculino, esto era lo que más resaltó. Una de mis amigas también me decía que a ella pues llegaban a preguntarle si en verdad sabía hacer las cosas y no era realmente por su aspecto, su juventud, su experiencia, lo que quieras, sino pues por el hecho de ser mujer.
Dudaban de su capacidad solo por el hecho de ser mujer.
Exactamente, solo por ser mujer, exacto. Entonces, al punto de que ella misma se cuestionaba si realmente era la apariencia, si le faltaba profesionalismo, y pues ese tipo de dudas no deberían existir. No, o sea, la verdad es que yo puedo decir que esta chica es una de las chavas más inteligentes que yo conozco, muy capaz, y ella conoce del tema porque de verdad conoce del tema. Entonces, que ella misma dude de sus capacidades porque otra persona duda de sus capacidades por el simple hecho de ser mujer, pues no está cool. Por esa parte, digo, también tengo otra amiga, igual muy querida mía, donde dice que pues, su experiencia ha sido muy padre, ha sido súper positiva y muy equitativa en cuanto a este aspecto, y dentro de su mismo equipo de trabajo, pues va muy parejo. O sea, si hay dos chavos y dos chavas y los dos trabajan y los dos se arrastran y los dos caminan y los dos se van y los dos andan por toda la República y si, o sea, todo el mundo carga. Y llegó también inclusive a recibir bastantes comentarios positivos acerca de tener a una ingeniera, pues, mujer de servicio.
Sí.
Entonces,
Permítame que te
digamos,
inter...
entonces.
disculpa que te interrumpa, pero hablando de tu amiga, la que tuvo la mala experiencia, ¿no? De que dudaban de su capacidad. ¿Jugó un rol el racismo en México, que es uno de los temas muy delicados, pero está ahí? Porque también yo diría que puede jugar un rol en que la gente dude de tu capacidad basado en tu test, ¿no?
Pues la verdad es que no lo sé, no creo. Yo creo que fue más por el simple hecho de ser mujer. Digo, aquí el 80% somos morenos. Yo creo que el racismo como tal no aplicó aquí, sino más la desigualdad de género.
Cierto.
Ahí sí yo podría decir que aplicó un poquito más. Digo, obviamente siempre va a estar el factor de si estás bonita, pues te doy otro chance, ¿no?
Cierto.
Entonces, si llevas la falda más corta, pues igual. O igual no, porque es poco profesional. Entonces, depende mucho la compañía donde estés, depende mucho del tipo de personas y la calidad humana que sean. Porque así como te puede tocar alguien muy machista y muy terrible, te puede tocar una persona con calidad humana. Y que realmente no le interesa cómo te veas o no le interesa cómo, o sea, cuál sea tu test, cuál sea tu género, sino lo que sabes.
Sí, claro. Y
Entonces, sí.
hablaste un
En cuanto
poco. Oh, si quieres
a.
agregar algo más antes de.
Pues digo que en cuanto a lo profesional, pues esas han sido, ¿no?, como nuestros acercamientos. O sea, como te digo, hay de todo, las variables son infinitas. Pero sí hubo otras historias que ahorita que lo comentas, sí me marcaron bien cañón en mis estudios de ingeniería. Hubo clases en las que yo pues era la única chava. O sea, literal la única. Y el profesor y mis compañeros, que eran como 20, pues eran todos hombres. Y yo era la única chava.
Increíble.
Entonces, el profesor siempre un sol de persona, pero a mí me costaba mucho integrarme con mis compañeros.
Sí, claro.
Por el tipo de bromas que hacían, el tipo de comentarios que hacían, cómo se comportaban, a mí me costaba mucho trabajo. Entonces, sí llegué a recibir comentarios, y eso sí lo puedo decir, sí llegué a recibir comentarios que yo pertenecía en la cocina. Llegaron a despreciar mi trabajo, o sea, llegaron a decirme que me pasaba solo porque llevaba faldas o vestidos. Y hubo en una ocasión un caso que sí, la verdad, me lo tengo muy, muy, muy marcado. Me acuerdo que yo llevaba unos zapatitos muy coquetos a mi clase de ingeniería, de diseño en el último año. Y llevaba unos zapatitos así muy coquetos. Y se me acercó un tipo y me dijo: ¿Por qué te vistes así? Dice: Tú nada más vienes a buscar novio, ¿verdad?
¿En serio te?
Así, así, o sea,
Sí,
no se me van
directo.
a borrar jamás en la vida esas palabras, jamás. O sea, y la cara con la que me llegó y me lo dijo así: ¿Y por qué te vistes así? O sea, tú nada más vienes a buscar novio. Y así de: Te puedo asegurar que mi promedio es mejor que el tuyo.
Sí. Oye, ¿y este chavo era gringo?
Sí, americano. Era americano y era un señor mayor, fíjate.
Ah, entonces
A ver
como
si no quemó a alguien aquí.
conservador acá, tal vez machista.
No, sí, o sea, no, y aparte, o sea, la verdad es que sí se le veía toda la cara de gringo, así, cañón. De You speak English, this is America.
Ajá, ándale, qué tipo los que usan los gorritos no rojos de Trump, el MAGA.
Era
Dúdalo que
maga,
ahora
no,
lo
no
traiga
era maga,
puesto.
no era maga, pero sí, o sea,
Pero dúdalo que esté
sí,
ahorita con eso, ¿no?
no lo dudo ni lo sé, la verdad, no quiero tener ese tipo de contacto, Pero sí llegó muy cañón. Y él pensó que me hizo la pregunta más natural del mundo.
Sí. Bueno, y pues ahí vimos, ¿no? Tú viviste un tiempo, buen tiempo en Estados Unidos, y pues de hecho es como nos conocimos. Hay diferencias y similitudes en ambos países, pero ¿qué diferencias y similitudes sientes tú que hay en términos de equidad en Estados Unidos y en México? ¿Qué es lo que ves?
Híjole, mi querido Del, tú me conoces, ¿no? Tú sabes que yo soy brava. Entonces, no me dejo tan fácilmente. Entonces, esa parte de la personalidad, pues sí me ayudó.
Sí, claro.
Pero una de las cosas que sí agradezco muchísimo en mi experiencia en Estados Unidos es que realmente me rodeé de muchas personas y muchas mujeres en específico, muchas mujeres muy fuertes. De esas mujeres que traen así las enaguas bien puestas, los pantalones bien amarrados, y no solo, o sea, irradian fuerza y irradian seguridad. Y ese tipo de personas,
De
pues
las
nuestro
cuales
círculo de amigos, la
necesitamos más.
verdad, sí. O sea, yo estoy segura que ahorita por tu mente ya pasaron como tres, cuatro chavas de nuestro círculo de amigos que son de esa calaña, ¿no? Que tienen las faldas bien puestas, y yo lo agradezco mucho. Entonces, eso la verdad es que hizo una diferencia muy cañona en mi estancia en Estados Unidos. Porque sí, o sea, eso de estar sola, pues sí, sí tienes que sacar las garras, pero no siempre las sacas. Entonces, sí, sí me ayudó a no percibir tanto la desigualdad. O todos estos comentarios que a mí me llegaban en mi carrera, pues ahora sí que se me resbalaba, ¿no? O el teflón. Entonces, pues, y aquí en México, pues yo quisiera decir que no por las experiencias igual que he tenido, pero pues sigue siendo México y la verdad es que sí somos una sociedad súper machita todavía. Entonces, sí, aquí he recibido comentarios infinitos de, ¿y tú para cuándo te casas? Y me acuerdo que fui al pueblo de donde es mi abuelo y así todas las tías abuelas le decían a mi mamá así de, esa niña está muy sola, ¿cuántos años tiene? Ya se te quedó.
No,
Así
hombre.
cañón,
Las señoras
para que
también,
se
¿no? Como que repitiendo sus
sí, no,
patrones,
pues
¿eh?
sí. Exactamente. O sea, ni siquiera comentarios de hombres así machistas, orangutanes, retrógrados, no. De señoras, de mismos familiares, de ya te quedaste, ¿no? A vestir santos, y por eso tienes gatos.
Es bueno, cada quien tiene, a mí me gustan los perritos con queso,
Yo como solterona,
sí,
así, casi casi como ellos dicen, ¿no? Y tú como solterona tienes que tener gatos, ¿no? Pero
sí.
no saben la realidad.
El machismo, ese es el machismo internalizado. O sea, ahí
¿Sí?
es un ejemplo de que no solo el hombre puede ser machista, la mujer también puede internalizarlo y exponerlo y manifestarlo, y eso es terrible.
Y ahorita me llegó a la mente una serie mexicana, no me acuerdo cómo se llama, una serie mexicana, que se llama Las Aparicio, que decían que es la mujer la que perpetúa el machismo, porque
¿En Netflix la
es
encontramos?
ella. Sí, está buenísima, para que
Páganos
veas. A mí
Netflix.
me gusta mucho. Netflix, patrocínanos.
Sí, entonces, viendo hacia el futuro, Montserrat, ¿tú crees que haya esperanza para México y su machismo tan generalizado?
Ah, yo quisiera esperar y espero de todo corazón que sí. Quiero apostar que sí. La verdad es que le apuesto mucho a esta generación. Yo siento que esta generación puede hacer un cambio muy cañón. O sea, tenemos la información, tenemos todo el espectro del pasado, tenemos todas las tradiciones de nuestros papás, de nuestros abuelos, que de esta parte de sin tecnología y con todo el esfuerzo y con toda la, con, o sea, echarle ganas y esfuerzo duro y maduro. Y también tenemos toda la parte y las bondades de la tecnología a nuestro favor. Entonces, sí tenemos chance de hacer una transformación, y si empezamos por aquí, pues sí vamos a tener bastante éxito. Entonces, yo sí considero que nuestra generación tiene bastante que dar y bastante para cambiar la forma de pensar, pero pues igual me he encontrado con muchos casos de chavos muy jóvenes, con historias muy cañonas, súper machistas, y pues sí, o sea, también duele.
Y pues a final de cuentas, esta conversación la sacamos porque, pues, dos noticias que vimos esta semana que describen de nuevo cómo se manifiesta la iniquidad de género tanto en Estados Unidos como en México. En primer lugar, pues tenemos de este lado de la frontera, ¿no? Que NASA decidió cancelar una misión para una camioneta espacial en donde todo el equipo estaba conformado por mujeres. Y según su justificación fue que no había suficientes trajes espaciales del tamaño correcto para los astronautas. En pocas palabras, querían decir, oh, no hay equipo para mujeres, ¿no? Entonces, por lo cual, no vamos a invertir más. Una desinversión, ¿verdad? Por simple hecho de género. Y según la vocera,
¿no? La primera es que las mujeres no tienen ropa, ¿no?
Exacto, o sea, hazme el favor. De acuerdo, quiero que citar a la vocera de NASA, Stephanie Schulholz. No sé si lo pronuncié bien, pero bueno. En este caso, es más fácil cambiar a las personas que reconfigurar los trajes. O sea, teniendo mujeres tan capacitadas, es más fácil cambiar de persona. Está buen ese, ¿verdad?
Todo lo que sentimos.
Pero sí, ese es un sentimiento, pues, referente a NASA. Y también me gustaría hablar también de que este lado de la frontera, donde es más importante tener tortillas que cubiertas, se dio la noticia.
Hacer cucharita con los frijoles.
Sí.
Es un arte. Mi abuelo, perdón, sí. Tenía que salirme un poquito, pero mi abuelo, desde que yo me acuerdo, me enseñó a doblar y a cortar la tortilla para yo hacer cucharita. Es un verdadero arte.
Es una cuchara por bocadillo, es un arte, sí. Y del lado de la frontera.
Oh, lo más chido es el reciclaje de tortillas.
Te ahorras en plástico y el sí, medio ambiente,
claro,
¿eh?
O sea, 100% sustentable desde los aztecas.
Pues sí, en del lado de la frontera, de ese lado, ¿no? Se dio la noticia que por parte de la encuesta global de salarios deportivos se destapó que las jugadoras de la Liga Profesional de Fútbol Mexicano son las peor pagadas a nivel mundial, oh, al ocupar el 11º lugar con un ingreso promedio anual de $2,178, es decir, alrededor de 41,700 pesos anual. Y para ponerlo en perspectiva, las jugadoras mexicanas reciben aproximadamente 3,500 mensuales. O sea, nada, ¿no? Comparado
no,
con...
No, eso es nada. Eso es, o sea, es un salario bastante bajo. Y la verdad es que, pues,
ni para las tortillas,
¿no? Profesionistas son los, o sea, tienen ese salario, seamos realistas, pero estamos hablando también de jugadoras profesionales, y cuando lo contrastas con el salario de los jugadores, de los hombres, donde ganan, o sea, 7.6 millones de millones de pesos al año, o sea, no se vale.
O comparándolo
con
Guiñac, ¿no? De los Tigres.
Quiero
mi finiquito. Deme mi finiquito y me voy.
Exijo a la liga de futbolistas varoniles que me pida disculpa.
Ándale, ahí iría por buen camino, AMLO.
Empezando por ahí.
Sí, o sea, Guiñac, por ejemplo, el de Tigres, gana 4.2 millones de dólares, no de pesos, no, al año. Y pues comparado con 41 mil pesos al año, los dos se la parten. O sea, Es increíble.
No, o sea, una y mil veces. Y la verdad, no sé si tú hayas, si tú veas, o sea, los partidos feministas, están vacíos.
Cierto.
Están vacíos, o sea, escuchas a las chavas gritarse, págamela y no, por acá, ponla y, o
Se
sea,
puede
como si
escuchar, no sé, no hay nada de, pues con decirte de que
gritando de una a la otra, exacto, de que no hay nadie. O
sí.
sea, va su mamá y su papá y el hermanito que no tuvo otra cosa que hacer. Pero nadie va a sus partidos, no hay apoyo
Déjate
de
pregunto esto.
fans.
¿Has visto algún anuncio, alguna marketing, mercadotecnia que tenga que ver con el club, el FIFA, la Copa Mundial FIFA de mujeres? Es en 3 meses en Francia y no se ha escuchado nada, ni aquí. Por eso te pregunto, ¿allá se ha escuchado?
No, la verdad es que no.
Y en Estados Unidos las
O sea,
mujeres
sí.
llevan 3 campeonatos ya, de el equipo de fútbol de Estados Unidos. 3 campeonatos.
Pero no sé, o sea, ¿tú cómo ves el soccer allá, como le dicen? O sea, en Estados Unidos se trata más como la NFL, por
I
ejemplo.
beg
O sea, tampoco es que pegue demasiado y así a eso le sumas que es femenil, pues menos.
Cierto, así de por sí el fútbol no pega. Y ahora con el femenil.
Exactamente.
Y con 3 campeonatos.
Sí.
O sea,
O sea,
ni los hombres o sea, los hombres aquí no llegan ni a octavos de final. Y estás, no sé. ¿Sabes cómo me siento ahorita pensando en todo eso?
¿cómo?
Sí.
Exacto, ese es el sentimiento de esta parte del podcast. No.
Bueno,
Lloramos por esto. No, qué horror.
pero
Sí, está cañón.
alguna otra cosa, algún otros pensamientos que quieras agregar sobre, pues en general, la inequidad en género y
Pues fíjate, algo que comentábamos, y yo creo que es bastante importante, es que, o sea, aquellas personas que realmente gozan de algún tipo de privilegio, mujeres u hombres, no importa, y que por ejemplo, en mi caso, que no siento yo esa inequidad de género, o chavas como yo que no sienten esa inequidad de género, pues hablar por las que sí lo sienten.
sí.
O sea, hacerlo vocal, hacerlo que pegue, ¿no? O sea, chavos como tú que pues de alguna manera simplemente por ser hombres tienen algún tipo de ventaja, deja tú la raza, simplemente por ser hombres.
Te es clara, ser hombre, heterosexual, etcétera. Mayoría
Exactamente.
de religión,
Sí, o sea,
cristiano, sí.
cristianos, exactamente. Entonces, sí, tú llegas a gozar de algún tipo de privilegio, habla por los que no pueden, ¿no? Entonces, utiliza esos superpoderes del hombre blanco.
Tampoco
Y
tan blanco. Quemadito del sol. Así, así como una tortilla de harina. No, de trigo, de trigo, de trigo.
Chihuahua. No, bueno, o sea, el tipo de privilegio que tengas, no importa, seas hombre o mujer, si tienes algún tipo de privilegio, pues habla, ¿no?
Sí.
Entonces, habla por los que no tienen voz, habla por los que no pueden, habla por los que realmente están sufriendo este tipo de abusos y no te pares, ¿no? Entonces, también tú observa qué es lo que estás reflejando. O sea, a veces también, hasta jugando, decimos, ay, pegas como niña, ¿no? O
Ah, sí.
en caso de los chavos se ofenden si le dicen señoritas, o lloras como mujer, cosas así. Entonces, o sea, observar y checar cómo estamos hablando, cómo nos estamos reflejando nosotros mismos y qué es lo que estamos compartiendo, ¿no?
Yo algo que he
Entonces.
tratado de hacer, no seguido, pero siendo crítico de lo que dices tú, de frases como lloras como niña. etcétera. No sé si sea una mejor alternativa, pero infantilizar esas frases como decir que lloras como bebé o pegas como bebé, aunque los bebés son indefensos, pero es una manera de ser general porque todos fuimos bebés en un punto de nuestras vidas. Débiles, ignorantes y pues niños, ¿no? Chiquitos, huercos.
En pañalitos. Sí, pues buscar alternativas en la forma en la que nos comunicamos, en la forma que hablamos. Hay un montón de cosas con las que puedes insultar a la gente.
Sin ser
Sin
pues,
ser
machista.
siendo equitativos. Pegando
Ándale.
palo.
Sí,
No, no es cierto. Este podcast nuevamente no incita a la violencia.
Puro respeto, pero a veces hay gente como que, me dan ganas de, no sé, actuar, yo creo, de esta manera.
Quiero a ver si se escucha.
¿A poco no hay gente que te hace sentir así?
Sí, totalmente. Todos los días que tengo que tomar el metro, Chilango. Ya
Bueno.
les compartiré mis historias del metro.
Ah, sí, ya habrá oportunidad para eso.
Sí.
Monse, pues muchas gracias por estar con nosotros. Queremos aprovechar para anunciarles que Monse se va a incorporar con nosotros a partir de este episodio. Y estamos muy emocionados. ¡Qué pase la
¡Yay! Mi
desgracia!
fangirl. ¡Qué pasa la desgraciada!
Tu
Eso sí es
autofangirl.
mi cue. ¡Qué pasa la desgraciada!
Sí. Pues ya ves cómo en la radio cada quien tiene su apodo, ¿no? El Elish Mandarín, que es José Mexichairo. ¿Cuál va a ser tu? ¿Cuál es tu connect?
Lo tengo que pensar, es una gran responsabilidad sobre mis hombros.
Sí.
¿Cómo el mundo me va a conocer?
Para que refleje tu Twitter, ¿no? Tu
Para
apodo
que refleje
podcastero.
exactamente. Sí, ya se los estaremos dando a conocer después de que me bauticen aquí los compañeros.
Perfecto, ya que estemos todos unidos.
Está.
Bueno, pues estamos muy emocionados de que estés aquí. Esperemos que estemos creciendo con alguien tan cercana para nosotros como Montserrat.
Gracias. No, pues la verdad es que desde que este proyecto comenzó, yo las he estado así fangirleando bien cañón. Hice mis playeras acá de mala lengua y todo el rollo.
Ándale, ya tenemos venta
Ya
pública.
les tengo aquí su nichito con veladoras. No, la verdad es que me encantó el proyecto y los he estado escuchando y los he compartido bastante. Y pues cuando me dijeron que sí quería participar, me sentí muy bien. La verdad es que es un gran honor para mí, me siento muy contenta. Y espero estar a la altura del chisme caliente que se discute aquí. Entonces, muchas, muchas gracias por la oportunidad de darme un espacio y seguiremos por acá chismeando.
Perfecto. Bueno, recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta común, arroba tenguncom en Twitter. ¿A ti cómo te encuentran, Monse?
Pues mira, lo siento, pero pues ya borré mi Hi5, mi Metroflog también lo borré, mi MySpace también lo borré.
No, no lo vayan a
Pero.
resucitar los blancos, los supremacistas blancos, ¿no?
Ándale, exactamente. Sí, ellos por ahí van a comprar el dominio y si me encuentran, no soy yo. Yo los borré. Pero en Twitter me encuentran como Asami-03 y fue porque hice mi cuenta en secundaria. Entonces, así se queda.
Pues ya verás. Yo acabo de cambiar el nombre, entonces ya sé, ya verás por qué.
No,
Aquí, a mí me pueden encontrar de
no.
nuevo en Twitter como Mexichairo y nos despedimos con una rolita de la señorita Laura. Recuerden que en estos tiempos de poca equidad, todos, de co po poca equidad entre todos y de disculpas, todos más que una pregunta, tenemos un comentario. Nos vemos la siguiente semana.
Bye.
Señoras y señores. señores.